12 y 12, Grace, la invitación para que se conecten a nuestro Facebook Live o que entren a www.wradio.com.co. Si usted entra a la página, no sé si ha notado, tiene una mejor definición, una mejor transmisión. Qué bueno hacerlo por ahí, ¿no?
Exactamente, también lo pueden hacer por nuestra página www.wradio.com.co y también por la fanpage de Facebook W Radio Colombia. Allí encuentran en el muro de publicaciones nuestra transmisión en vivo hoy con León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. Le cuento que ya hay, Juan Pablo, más de 400 personas conectadas.
A todos ellos bienvenidos y a todos los que nos escuchan también quédense ahí, porque esta entrevista va a ser bien interesante como pedagogía electoral, como pedagogía democrática. Don Ron Valencia, buenas tardes, bienvenido a la W. ¿Cómo me le va?
Pablo, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los de la mesa, para los oyentes.
Como ya lo decíamos, León, ustedes cada que hay elecciones regionales, cada que hay elecciones al Congreso de la República, pues sacan una especie de informe en el cual alertan a los votantes sobre algunos casos que podrían ser interesantes para las elecciones, casos de personas vinculadas con mafias, con paramilitarismo, con corrupción. Siempre han sido muy juiciosos en sacar este informe y nosotros, por la credibilidad que usted tiene y que tiene la Fundación, siempre los publicamos, porque, repito, es bueno para la pedagogía electoral. Ayer La Silla Vacía saca otro informe, otro reporte en el cual habla de las imprecisiones del informe de su fundación. Ustedes hablan de 61 políticos señalados. Ellos dicen que de esos casos, en 34 la información es imprecisa, ya sea porque está desactualizada, tiene errores notorios o le faltan datos clave. A los compañeros, colegas de La Silla Vacía, pues también los respetamos. Un medio muy laureado aquí en Colombia, ha ganado varios premios. Este año con Laura Ardila se ganaron el premio a la periodista del año. Juanita León, y decir, como directora de ese medio, ha trabajado con las uñas y ha construido un muy buen portal político. Ni hablar de Juan Esteban Lewin como subdirector de La Silla Vacía. Entonces también ellos hacen un trabajo muy juicioso, tan juicioso como el trabajo que hace la Fundación Paz y Reconciliación. León, ¿usted cómo se sintió con el informe de La Silla Vacía? Y quiero que hablemos sobre ese informe, ahondemos en algunos de los casos, que nos exprese qué ha hecho la Fundación para revisar esa información que ayer publicó La Silla Vacía. Comencemos por ahí.
Pues, Juan Pablo, usted tiene razón. Nosotros hace muchos años venimos haciendo esto. La primera gran investigación que hicimos fue la de la parapolítica. Y también ahí nos llovieron, pues, críticas, amenazas, enfrentamientos. Lo que es nuevo es que hasta este momento los que nos respondían siempre eran los que estaban en estas listas. Y ahora es un medio de comunicación el que sale a responder a estas listas que nosotros hicimos. Y claro, nosotros estábamos dispuestos a responderle a todos los políticos que nos criticaban y que lanzaban todo, por los medios de comunicación, injurias contra nosotros. Y también íbamos a los estrados judiciales. Nosotros hemos tenido cantidad de acusaciones por injuria y calumnia. Hemos ido a muchos procesos, nunca hemos tenido que hacer una rectificación, nunca lo hemos hecho, porque es un trabajo muy serio que hacemos. Ahora, pues La Silla, pues que nosotros respetamos mucho, en esta ocasión se le fueron completamente las luces, porque la primera pregunta que una persona tan seria como Juanita se debe hacer es: ¿esos 61 son o no son? Es la primera pregunta. Ah, bueno, no son. Entonces, ahí sí hay una crítica seria. Si a uno le dice, Juanita, no, es que señor León Valencia, de esos 61, de los que están ahí, esos no se pueden acusar de que tienen nexos con ilegales, no se pueden acusar de corrupción, mejor dicho, no son gente cuestionable. Yo busqué cuando vi el titular, porque cuando uno ve un titular de esos, dice, León Valencia hace un informe en que tiene de 61, 34. Entonces yo dije, esos 34, Juanita los va a defender para decir hay que sacarlos de la lista. Cuando yo fui al informe, el título no corresponde a todo el contenido. Porque si el título es 34, entonces yo, no, hay que sacar esos 34. Y yo dije, ¿va a defender 34, Juanita? Y entonces dije, voy a ver qué es lo que va a hacer. El título no corresponde para nada a todo el artículo, porque el artículo...
¿Usted cree que el título pareciera que fuera una defensa de esos 34, claro, y no lo es?
Claro, es que...
Que dice, no fuera sino como la mitad, únicamente dice, los que tendrían alguna responsabilidad.
Dice, León Valencia publica una lista de 61, en 34 tiene tal y tal cosa, entonces dice, van a vender los 34. Resulta que cuando uno va allá, entonces viene una serie de anotaciones, que son anotaciones entre gente que hace lo mismo. Ellos hacen también seguimiento a los políticos y hacen cuestionamientos a los políticos, y nosotros también. Entonces ahí vemos que empiezan a decir, oiga, primera cosa, hay dos que no están, que no se inscribió en las listas. Y uno dice, sí, correcto, es una imprecisión. Pero resulta que nosotros hicimos esa lista a la madrugada del día martes, donde en la noche anterior se habían inscrito todos. ¿Por qué lo hicimos nosotros arriesgándonos a cometer imprecisiones? Porque nosotros consideramos importante enviar un mensaje al país ese día que todos los noticieros estaban planteando las listas. ¿Para qué? Para que los partidos, para alertar a los partidos, para alertar al país de que una gente que estaba en sus listas no merecía estar en esas listas, y por eso entonces nosotros incluimos. Entonces dice, hay dos que no están. Y esos dos habían hecho campaña, ahí toda la propaganda para meterse en las listas, y estuvieron hasta el último minuto dispuestos a meterse en las listas.
León, perdón, ¿usted habló con Juanita León sobre este informe? ¿Tuvo la oportunidad de llamarla, de hablar con ella?
Claro, claro, es que yo la llamé porque es que para mí estábamos en el mismo lugar. Estábamos con una convicción de que éramos aliados estratégicos. Y cuando uno es aliado estratégico de alguien que está haciendo una labor por la democracia en una cosa tan dura y tan riesgosa, pues también llama a comentar, a decirle a León Valencia, que es el responsable, a decirle, oiga, esto que usted tiene, mire, yo quiero hablar de las imprecisiones y hablar en el tono que se debe hablar en este caso. Porque el tono que se debe hablar es, usted tiene, todos los que están son cuestionados. Lo que pasa es que ustedes tienen imprecisiones sobre cuestionamientos, que también en eso es la información que recogemos. Ellos recogen una información y yo recojo otras. Y segundo, hay diferencias metodológicas. Nosotros el punto de diferencia esencial con la silla en la metodología es cuál. Nosotros hablamos de clanes políticos, de colectivos políticos de las regiones, y ponemos la lupa principalmente en los clanes, y a partir de ver los clanes, vemos los integrantes de esos clanes, y los vemos como un todo. Entonces algunos de los clanes, porque los políticos colombianos son súper hábiles, entonces ¿qué ocurrió? Que cuando uno del clan entra a la cárcel, entonces pone uno que no tenga ningún pasado judicial, ningún problema, para que siga
para gobernar. Para dar un ejemplo de lo que usted está hablando de los clanes, aquí hay un ejemplo que hablan de Richard Aguilar, quien estuvo hace poco aquí en los micrófonos, y llega y dice lo siguiente: el informe lo incluye porque es hijo y heredero de la estructura criminal de Hugo Aguilar. Dice, por sus relaciones con el Bloque Central Bolívar, que fue condenado. Dice, lo que es cierto, pero deja de lado un hecho fundamental, y es que Aguilar, siendo gobernador, creó su propio grupo político. Ese es el comentario que le están haciendo a su informe, por ejemplo, en el caso de Richard Aguilar.
Pues la única persona que yo creo que se cree en el país que Richard Aguilar es una persona que cogió vuelo por sí solo, que tiene su propio rumbo y que, digamos, nació a la política con sus propios méritos, es Juanita, porque se hace parte de un entramado político que lleva a tener 67 alcaldías, de 87 de Santander, y eso todo lo creó, ese imperio lo creó el papá y se lo heredó a sus hijos cuando empezó la cárcel. No solo a él, sino a sus hijos. A veces dicen por ahí, oiga, pero es que ellos pelearon. Oiga, sí, pelearon, una pelea familiar, como tienen todas las peleas familiares. Pero en el momento en que pelearon, incluso intentaron tener rumbos distintos políticos, perdieron y volvieron a juntarse para hacer lo mismo, para darle continuidad a ese clan político. Me impresiona que Juanita esté defendiendo a Richard Aguilar.
Pero si es una defensa, León, ¿usted cree que es una defensa?
Ah, claro, porque dice que tiene rumbo propio. Si dice, oiga, está desligado de su familia, de ese clan político. O sea, no merece estar ahí. Pero no son capaces de decirlo tampoco. La silla no fue capaz de decir. Yo ayer les dije en varias oportunidades en Trino, dije, oiga, díganme cuáles no deben estar ahí. ¿Cuáles ustedes no deben estar ahí? Porque si de imprecisiones, Oiga, claro que nosotros cometimos imprecisiones, pero son imprecisiones de este tipo, por ejemplo, judiciales.
Pero perdóneme, León, se habló con Juanita León y ¿qué le dijo ella? ¿Cuál fue la respuesta de Juanita León a sus reclamos?
Le dijo, me dijo Juanita, oiga, León, nosotros lo hacemos de buena fe, queríamos a su informe complementarlo, queríamos su informe que usted tuviera que estas imprecisiones no se presentaran, estamos en el mismo lado. Yo le dije, pero hay una mala manera de hacerlo, porque entonces lo que deja, lo que da es argumentos a esos que están implicados. Ayer estaban felices. Mire, como los trinos que hacían de ese informe eran todos los bandidos que están en la lista, que dijeron, por fin encontramos quien desvirtuara desde una cosa, desde un lado prestigioso como el de Juanita y desde un lado en el que compartimos cosas, quien desprestigiara la labor de León Valencia con nombre propio. Entonces yo creo que
todos trinando felices contra la Fundación Paz y Reconciliación.
Sí, claro, felices todos los bandidos, porque claro, la señora Juanita entonces se mete en este campo, que es un campo, a mi modo de ver, muy, muy triste, porque es darle municiones a un poco de gente que sí tiene muchas implicaciones. Ahora, si en mes ya me dice, mira, ahí está falla, muy bien, pero de los 34 imprecisiones que ella dice, nosotros aceptamos 6.
¿6? 6.
De esas 34. ¿Las otras son qué? Imprecisiones de ella. Porque hay cosas, nosotros tenemos nuestra información, nosotros hacemos un trabajo académico, tenemos nuestra información y ella tiene su propia. Hay lugares donde dicen, no, es que Julano de Tal no está apoyando al candidato que ustedes dicen, pero nosotros tenemos la información contraria. Y ahí nos vamos es contra dos informaciones de los que recogemos. Nosotros llevamos 15 años haciendo eso.
Sí.
Nosotros llevamos 15 años haciendo eso y nosotros estamos recogiendo información. Cómo se camuflan los políticos colombianos, cómo cambian de clan. Por ejemplo, La Guajira. En La Guajira, realmente los clanes son los que le imponen todas las condiciones a los partidos políticos y caminan de un partido político a otro. Cuando este no les da la aval, pasan al otro, ahí al otro. Y entonces todo esto es un juego enorme de la política colombiana, un informe perverso. Y me entristeció mucho que cayera en ese juego perverso Juanita.
Sí, pero León, no se puede tomar como un complemento, porque ellos también en la introducción que hacen a este informe, pues dicen, mire, y al informe de León Valencia le faltaron algunos nombres. Eduard Tito Torres, candidato a la Cámara por Cambio en Chocó y heredero político de su padre, el parapolítico de Garo Ulises Torres. También les faltó la ex senadora Astrid Sánchez Montes de Oca. También les faltó el candidato verde al Senado del grupo político del gobernador de Nariño, Camilo Romero, a quien la Fiscalía le imputará cargos por las supuestas irregularidades en la comercialización de 80.000 cajas de aguardiente de Nariño. También les faltó Carlos Julio Socha, candidato a la Cámara de la U en Norte, con 9 investigaciones formales en la Procuraduría. ¿No se puede tomar este trabajo como un complemento, como la Fundación Paz y Reconciliación y La Silla Vacía pueden hacer una pedagogía electoral haciendo una lista con estos nombres, una lista que se complemente más que un trabajo dividido o más que una defensa que usted dice que Juanita hace a esas 34 personas?
Es que eso es lo que debíamos hacer y lo que yo creo que usted tiene mucha razón. Lo que debemos hacer es buscar entre todos cómo logramos crecer esa lista y cómo logramos crecer esa lista con rigor. Claro.
O depurarla.
O depurarla. Claro que esas personas en el próximo reporte nosotros estamos ya haciendo todo el tamizaje y hacemos todo el trabajo de investigación en las regiones para incluirlos. ¿Sabe cuántos nombres han llegado?
¿Cuántos?
En estos dos días. Han llegado 37 nombres más.
Claro, o sea, la lista podría llegar a 100.
La lista puede llegar a 100. Han llegado 37 de las regiones.
Y llegarán más, o sea, esto no es una lista definitiva, León.
Eso era una lista preliminar que nosotros hicimos a riesgo. El martes a primera hora, a las 8 de la mañana citamos la rueda de prensa. El martes a primera hora hicimos una lista preliminar, sabiendo que corríamos riesgos de precisión. Pero a nosotros nos interesaba más el plano político. El planteamiento político, porque nos interesaba enviar un mensaje a la sociedad inmediatamente. Nosotros pues estamos dispuestos a mirar cada impresión. Nos dice, oiga, fulano de tal no es pariente de Perano. Vamos y miramos, y en alguna tiene razón, no es pariente de fulano. Y nosotros decimos, sí. Bueno, pero esa es una razón suficiente para decir que entonces está mal todo el informe.
12 y 26, León, usted dice que aceptan 6 imprecisiones. ¿Cuáles son?
Por ejemplo, esa, la primera imprecisión, esa, que fue la vida de la de la realidad que teníamos, y era que todos habían hecho campaña y pensamos, toda la información que teníamos era que iban a la lista los dos, que son Serrano y que son Nidia del Magdalena. Y entonces nosotros dijimos, hombre, al otro día dijimos, mira, averiguamos qué pasó. Se bajaron a última hora. Las razones políticas, no sé, pero se bajaron a última hora de sus candidaturas. Bueno, nosotros ya después no los incluimos, pero es una razón. Dos, la de Richard Aguilar. Nosotros decimos, ¿cómo así que esa no es imprecisión? Pero aceptemos. Richard Aguilar, ¿qué aceptaríamos? Fue un gran gobernador. Eso no le quita, hay gente muy hábil políticamente y muy capaz.
¿Y si fue un gran gobernador?
Sí, sí, nosotros fue un tipo muy inteligente, muy capaz. Ahora, él mismo está implicado en un poco de escándalos también. Toda esa plata que costó el Cristo que hizo, sí. Todo eso es un mundo. Pero aún en personalmente diríamos, bueno, es un gobernador. Digamos que hay procesos judiciales que no, que se acaba hace 15 días... Tal político, como ocurre aquí, que ellos plantean, tal político ya ese proceso lo cerraron. Y entonces nosotros fuimos a ver, sí, habían cerrado ese proceso, pero le habían abierto otros. O el caso específico, este caso es muy fuerte, que la señora Sandra Villadiego, claro, la señora Sandra Villadiego ya le habían cerrado el proceso.
Ese es otro de los seis casos.
Sí, y al otro día... Y a los cuatro días le abrieron, después de las inscripciones, otro proceso. Entonces nosotros decimos, eso, por ejemplo, este es caso muy específico. La Corte abrió indagación preliminar contra Villadiego, como reseña la silla vacía. Sí, no era una imprecisión, era la información que existía en el momento. De otro lado, la silla vacía cuestiona en varios perfiles los aliados de Musa Besaile y de Ñoño Elías. Yo creo que, digamos, en este caso de Ñoño Elías y Musa Besaile, que dice ella, el uno no está en el cartel de la toga y el otro no está por lo de Brecht. Toda la información pública que hay es que los dos van a hablar de los dos casos ante la justicia y esos dos procesos están abiertos. Y todo el entramado familiar que pusieron ellos no tienen procesos en su contra. Muchos de ellos tienen pequeños cuestionamientos, como el hermano de Musa Besaile o la persona que coloca a José Tous, que coloca el Ñoño Elías. Pero, oiga, ¿en qué se van a montar políticamente toda esta gente? En los votos, en la estructura política de ellos y en los dineros de ellos. Y entonces nosotros decimos, es un enfrentamiento con el clan. No es un enfrentamiento con la persona, sino con el clan político que representan. Y a nosotros sí nos parece que llegue otra vez en gobierno de cuerpo ajeno al Congreso esos dos parlamentarios, nos parece una vergüenza para el país.
Sí, hablábamos de los seis casos. Sandra Villadiego, entonces, Richard Aguilar, hablaba usted de una candidata Magdalena.
De Serrano y de Nidia, los dos candidatos que dicen ellos finalmente no se inscribieron.
Muy bien, ¿qué otros casos? Otros casos ustedes reconocen imprecisiones?
En algunos casos, en dos casos más de justicia, voy a buscarlos. En el caso de Hernando Paduí, Isidro Rodríguez y Erasmo Zuleta, que son aliados de Musa Besaile, porque nosotros hacemos reseña en el informe de algunos líos de la justicia con ellos, dice, y entonces ellos investigan, la silla dice, ahí hay... tal como está el proceso, en ese estado no está el proceso judicial. Entonces nosotros decimos, si no está el proceso judicial, es probable que no esté el proceso judicial ahí, pero que estos deben estar en este informe, yo no creo que debamos sacarlos por eso, porque el estado, el momento del proceso judicial no sea el que nosotros señalamos acá.
¿Sintió que su trabajo fue deslegitimado?
Sí, porque a uno le duele. Yo esperaba todo el ataque de los políticos mencionados y eso no me preocupaba, pero a mí me duele que una persona, digamos, de las calidades de Juanita se meta en este camino tan de lavarle la cara a toda esta gente, acudiendo a unas imprecisiones. No sé cómo va a ser ella para dar los próximos informes sobre esos, porque si la competencia es al revés y es que ella tiene más información sobre ellos y información más calificada sobre ellos, pues también sería un acto muy, muy reprobable que entonces la refutación de nosotros sea porque yo tengo más información, porque a veces uno tiene más información que el otro, a veces nosotros nos pegamos mucho de la silla en algunas informaciones, pero hay que ella debe reconocer que a veces ella y a veces la silla nos llama a nosotros para pedirnos información sobre sus cuestionados y sobre sus artículos, y esas veces nos reconocía probidad para hacerlo, como la reconocemos nosotros a ella.
Pero ¿no reconoce usted también que ellos tienen gente en las regiones? Ahora está la silla Caribe, está la silla Antioquia, la silla Santanderiana, que tiene gente in situ, que conoce muy bien la situación de la política en esos departamentos, en esas regiones, que también han investigado, que también han trabajado estos temas y que también tendrían autoridad para aportar estos informes.
Por supuesto, es que nosotros tomamos muchas cosas de la silla, y a nosotros hubiéramos esperado más una cosa complementaria que una cosa contradictoria, y que un golpe de estos apenas sacamos el informe, porque nosotros pues estamos es para colaborar con todos. Este trabajo es un trabajo en el que está muy poca gente en Colombia. El tema de la democracia en Colombia es muy expósito. Nadie se le mete a ver todos los grandes problemas de la democracia colombiana, la influencia de dineros ilegales, eso es muy riesgoso, la influencia, todos estos escándalos como el de Odebrecht. Fíjese que nosotros pusimos en el libro de la mermelada, clanes, mermelada y mafias del año 2014, donde hacemos todo el recuento de los parlamentarios que están cuestionados en ese momento. Dos que encabezaban esos cuestionamientos era Musa Besaile y el Ñoño Elías. Lo hicimos, presentamos información enorme sobre ellos. Les dedicamos a ellos bastante información. A nosotros nos pararon bola. Solo cuando en Estados Unidos se empezó a incubar el proceso de Odebrecht, o este cartel de la toga con lo de Moreno, fue que empezaron a llegarles a Musa Besaile y a Ñoño Elías. Y eso es un trabajo muy fuerte sobre la democracia colombiana. De manera que en esto ojalá surgieran mil organizaciones como la silla o como la nuestra, y que pudiéramos trabajar más duro, porque la democracia, el gran cáncer de la democracia colombiana son todas estas manifestaciones de corrupción y de alianza con ilegales y mafias.
Porque hay comentarios o hay análisis que hace la silla que yo no los veo como tan... Como un ataque, los veo más bien sanos o como complemento al trabajo de ustedes. Por ejemplo, en el caso de Armando Benedetti, el comentario que se hace es el siguiente: al informe de León le falta señalar que Benedetti tiene investigaciones preliminares en la Corte Suprema por parapolítica y por su presunta participación en un caso de corrupción en el Magisterio de Córdoba, pues apenas mencionan que ha sido vinculado al escándalo de Odebrecht por el Fiscal General de la Nación, quien compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que ella determine si abre investigación. De hecho, sobre esto último, en el alto tribunal nos confirmaron el jueves pasado que esa investigación previa ya está abierta también. Es decir, eso es como un complemento, claro, a lo que ustedes ya han dicho de Benedetti. No lo veo como un ataque o como que quieren, claro, salvar o defender a alguien, sino más bien como, venga, a esta persona le falta esto.
Es que eso es lo que yo digo, Juan Pablo, es que el título del no se corresponde con el cuerpo.
O sea, usted tiene más problemas con el título, con el titular que escogieron para el informe.
Que lo que queda, más de forma que de fondo.
Si todo queda, es el título. Esos tipos...
El problema es con el título, no con el fondo de la crítica documento.
No, hay muchas imprecisiones.
¿Algunas sí?
Algunas sí, hay imprecisiones y hay complementos, pero algunas sí. Pero el grueso del artículo, a mí me parece que es un artículo complementario, se equivoca en impresiones, pero es que yo no soy tan duro como ella frente a las imprecisiones. Las que hace la silla, todos los días que publica, si yo me pusiera a escudriñar, y yo he encontrado muchas... Pero digo, el fondo de lo que dice, en ese artículo lo que dice está bien en los cuestionamientos. Pero como yo tengo mis informaciones, yo siempre veo a Juanita y digo, aquí se equivocó Juanita. Pero yo me voy a poner a sacar un trino. Equivocación de Juanita en este artículo porque dice que fulano de tal tiene el apoyo de tal y nosotros la información que tenemos es que tiene otro apoyo o que está por otros lados. Entonces yo voy a sacar eso. Ese sería mi papel, ese es el papel de la Fundación Paz y Reconciliación, o sea, el papel de la silla, por ejemplo, ahí complementa eso. Y en la mayoría de las cosas lo que hace es complementar o precisar desde su lado, y en algunas precisiones tiene razón, en otras no, porque tiene su información propia y nosotros tenemos la nuestra. Entonces lo que digo es, eso está mal. Ahora, el título, todos los que hacen periodismo, nosotros, yo no soy un periodista, yo soy de opinión, yo no soy un periodista de sangre, digamos que título, y que tengo gran habilidad para los títulos, pero todo el mundo sabe cómo, qué es el título en una noticia, y qué es el lead en una noticia. O sea, uno que pone el título, pone la carne.
León, pero una persona del común lo que puede estar pensando es que usted está herido, por decirlo de alguna manera, y sensible frente al tema, porque usted está acostumbrado durante muchos años a sacar estos informes y que pues no lo critican de dentro del mismo gremio, es decir, dentro de los mismos periodistas, y que por eso que usted le están haciendo estas críticas es que usted sale un poco molesto y sale eso, porque usted estaba acostumbrado que las críticas, como usted lo dice, venían era de los propios políticos, no del propio gremio.
Tienes razón, o sea, tú tienes razón. Yo estoy molesto por de dónde viene, pero sobre todo por la calidad de la crítica.
Pero está bien que entre nosotros nos hagamos crítica, ¿o no?
Sí, claro que sí, pero por la calidad. Porque entonces cuando uno tiene mucha preocupación para hacer las críticas a la gente con la que comparte convicciones, es más duro, pero es más preciso. Y tiene también el cuidado de llamar al otro. Decirle, bueno, mira, que aquí cómo estamos. Aquí estás cometiendo unos errores enormes. Y bueno, y vamos a discutir los errores. Y uno termina aceptando, si lo publican y dice, aquí hay un error, como el que nosotros... La primera cosa del artículo es, hay dos que no se inscribieron. Bien, hay dos que no se inscribieron. Nosotros podemos explicar por qué los metimos ahí, porque se bajaron a última hora, porque teníamos toda la información de que estaban haciendo campaña para meterse en las listas y que tenían un puesto asegurado en las listas. Pero bueno, desistieron de presentarse a la política y es justo que nos digan, ellos dos, el martes a las 8 de la mañana ustedes los pusieron, pero no están. A las 1 de la tarde ya estamos rectificando eso porque sabíamos que ya no estaban.
Sí, 12:39, Pacho Escobar, nuestro editor web, tiene pregunta, pero antes, Grace, muchos comentarios en nuestro Facebook Live.
Así es, nos encontramos con muchos comentarios, Juan Pablo, hasta ahora en nuestro Facebook Live, y le voy a leer alguno de ellos. Por ejemplo, el de Víctor Manuel Pérez dice, bien, León, esto no le disgusta a los cómplices de la corrupción, es decir, a los del odio democrático y los del coscorrón Vargas. Doris Amanda Rodríguez dice, usted dice la verdad y no cree en lo que usted denuncia por corrupción, siga adelante. Doris Castro, por su parte, dice, a León le parece muy mal que los candidatos tengan vínculos con paramilitares, y eso me parece bien. Lo que me parece mal es que no diga nada de las FARC. Lauren Rojas dice, todo el país hablando de los delitos de las FARC, y cuando sale alguien a poner la lupa en la corrupción, lo tildan de guerrillero. Isabel Montenegro dice, la lista del Magdalena me parece exacta. Iván Francisco Ceballos, los electores ignorantes desacreditan porque saben que sus candidatos están untados. Es bueno saber esto para tomar las decisiones del Congreso. Daniel Hernández dice, les echo la apuesta de que los que están en las listas son los que van a tener mayor votación. Y finalmente, Alexander Pilumue se pregunta, ¿y por qué denunciar públicamente la politiquería de las regiones es un acto inapropiado? ¿Y ya leyeron el informe?
¿En su informe menciona candidatos de las FARC?
Claro que sí, porque nosotros... Eso nos lo reclama sin leer el informe todo el mundo. Apuesto a... Al aliado de las FARC seguramente no puso las FARC, nosotros pusimos los candidatos de las FARC. ¿Por qué? Ellos entran a la política por una puerta legítima del acuerdo de paz que los autoriza para entrar a la política y los autoriza en convertirse en partido político. Y eso está muy bien, es producto del proceso de paz, pero hay una realidad. Ellos vienen con unos cuestionamientos graves de la opinión pública de su pasado y van a tener... todos los días, eso sí que van a tener que responder por su pasado en cada entrevista y en cada puesta ante la opinión pública, porque a ellos sí no les van a bajar todos los medios y todo el mundo a preguntarles por su pasado, porque su pasado es duro, es su pasado está ligado a una...
Es criminal.
A una guerra enorme y al crimen y a todo esto. Entonces, nosotros ahí los tenemos. Bueno, no necesitan presentación ante la sociedad colombiana. Solo con colocarlo ya decimos, bueno, vienen de un proceso complicado. Y nosotros decimos, bueno, teníamos que colocarlo si tenemos un informe que habla de cuestionamientos. Y esos son los cuestionamientos que recogemos de un lado y de otro. Y claro, si nos dicen, oiga, los de izquierda, bueno, es que también planteé cada uno qué cosas tiene cada uno, qué cuestionamientos tiene sobre muchos candidatos de izquierda, y ahí nosotros lo metemos. Nosotros no tenemos acuerdo con nadie. Nosotros somos una organización independiente que se precisamente se financia con aportes de la cooperación internacional para, en estos casos, no deberle a nadie y para, en estos casos, tener la frente limpia para enfrentar lo que viene, que es muy duro. Pero creemos que es una tarea necesaria para la democracia y ojalá mucha gente la haga. Y la silla vacía la ha estado haciendo y nosotros felicitamos siempre a la silla por ese nicho que ha conquistado de hacer periodismo político y periodismo cuestionador y periodismo crítico.
Adelante, don Pacho.
Sí, León, yo te quería preguntar, y más que preguntarte era que le contaras a la gente un poco cómo es ese equipo de pares y cómo es en la dinámica. Yo estuve muy cerca y trabajé contigo y sé que en todas las regiones tienen gente que se atreve a investigar y que es supremamente peligroso para esa gente, pero ¿cómo es ese? Para que la gente no crea que es que León se pone a ver fotos y se pone a ver solo prensa, sino que cuentes un poco cómo es ese equipo que tienen ustedes en pares, cómo está constituido y cómo lo hacen.
Nosotros tenemos en este momento en 17 zonas del país dos investigadores por zona, que son 34, para cubrir posconflicto y ahora está cubriendo también esta parte política. Adicional a eso, adicional a los 34 que tenemos destacados en las regiones, en esas 17 regiones, tenemos una gente más volante en otras regiones, 9, que hacen también trabajo alrededor de esto de la política y que investigan otro campo. Y aquí tenemos un equipo central en Bogotá. Vamos a tener una oficina en este momento en un lugar muy clave de Colombia, en el Pacífico, en Buenaventura, que va a cubrir el Pacífico a partir del próximo año. Entonces son investigaciones en terreno que a veces, porque investigar bandidos no es fácil. Investigar bandidos no solo viene la respuesta y amenaza, sino que es difícil llegar a ellos, porque en Colombia para eludir los cuestionamientos hay mil maneras. Y nosotros hemos hecho el seguimiento histórico de esto. Antes, cuando nosotros empezamos la investigación de la parapolítica, pues el instrumento principal para mover el electorado hacia otros lugares, para constreñir al elector, era el fraude electoral y la violencia. Eso era el elemento principal, la violencia con los paramilitares. Hoy no, hoy es la financiación. El ojo hay que ponerlo en la financiación. Y la financiación es copiosa y viene de sobornos, viene de la ilegalidad, del narcotráfico, de la minería ilegal, viene de la utilización de los fondos, de los dineros públicos para invertir en sus campañas. Es que ahora sale toda la historia de Ñoño Elías, pero ¿cuánto invirtió Ñoño Elías de cupos indicativos? 98 mil millones de pesos en para la campaña.
Cupos indicativos es la mermelada, ¿no? Sí, lo que conocemos como mermelada.
Mermelada para el 2014. De eso se lucró él y lo decía públicamente. Entonces, nosotros sí hacemos un seguimiento a todo esto con, como lo dice Pacho, con un trabajo en terreno y aspiramos a ser lo más objetivos, porque los riesgos que corremos cuando no tenemos rigor son muy grandes. Tenemos el riesgo de las demandas.
Sí.
Y tenemos el riesgo de las amenazas.
98 mil millones. Sí. Buena platica. Fue generoso el gobierno Santos con el Ñoño Elías.
Por supuesto.
Muy generoso, don Rafa Manzano.
Sí, a mí me gustaría. Perdona, Pacho, me gustaría ampliar un poco, digamos, el foco de la cuestión y salir un poco de, por lo menos por mi parte, de la tensión que se adivina entre León Valencia y la silla vacía. He hablado varias veces de la calidad de la democracia en Colombia y una especie de voluntad de regeneración democrática. ¿Cuáles serían los elementos clave para esa regeneración democrática, para darle unos cuantos kilos de más a la calidad democrática de Colombia?
Pues acabamos, Manzano, de perder una oportunidad enorme. Aquí se habló de una gran reforma política con motivo de los acuerdos de paz. Y las primeras propuestas de la misión electoral que habían acordado entre el gobierno y las FARC eran fabulosas. Había que acabar con el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano cómplice de toda la corrupción, un órgano sin dientes que no ha podido descubrir nunca las financiaciones ilegales y las financiaciones indebidas, que no ha podido sancionar nunca a ningún parlamentario o político local o presidente de la República. Entonces, las reformas a la registraduría, las reformas al Consejo Electoral es para empezar por ahí. Ese es para hablar de reformas desde arriba, que había que empezar la reforma de los partidos. Es que los partidos son también los cómplices de todos esos clanes políticos, porque como tienen mucho dinero los clanes, como tienen votos y como tienen estructura, entonces los partidos en Bogotá, los jefes de los partidos se subordinan a ellos y les dan los avales, aún sabiendo, porque yo he hablado con muchos directores de partidos, aún sabiendo todos los cuestionamientos que hay sobre cada uno de esos candidatos, pero equilibran entre, dicen ellos, comparan entre ganar las elecciones o ser éticos, y prefieren ganar las elecciones a ser éticos, prefieren ganar las elecciones a hacer cuestionamientos. Entonces el segundo coso, el segundo foco de atención para renovar la política son los partidos, y el tercero, digámoslo con tristeza, es la ciudadanía. Aquí no hay una sanción política y social a todos estos, a toda esta gente. Alguna gente vota a sabiendas, si se lo confiesa uno, yo voto por ese porque igual cualquiera de esos es lo mismo, y yo voto por ese que es el que me da algunas cosas, aunque sé que es un corrupto. Así son capaces de decirle a uno los ciudadanos. Aquí, y uno, yo ya dejé de ser condescendiente con los ciudadanos mismos, porque me parece que hay una complicidad de los ciudadanos con toda esta gente que, aún sabiendo, obvio, estos líderes políticos juegan con la dignidad de la gente, porque a punta de dádivas pueden esconder toda su corrupción. Entonces, para decir tres cosas que significarían. Y el cuarto es que tiene que surgir alguien, un sujeto que encabece eso, un movimiento ciudadano, un movimiento político que encabece la renovación de la política colombiana. Y ahí es donde siempre falla también el tema, porque aquí no hay liderazgos nuevos, hay dificultades para los liderazgos nuevos. Ahora hay unos que establecen la corrupción como el foco principal de enfrentamiento. Ojalá lo cumplan, ojalá si llegan al poder realmente mantengan esa actitud. Y digo de varios partidos que tienen como centro de su plataforma política la lucha contra la corrupción.
Ya, ¿cómo explica usted que la ciudadanía, digamos, ha apuntado usted una cosa que me parece muy interesante, que es la sanción social? ¿Cómo explica usted que no haya ningún tipo de sanción social contra la gente que está claramente señalada?
Manzano le va a contar una anécdota muy triste. Macayepo, que es un pueblo de Bolívar, ahí hubo una masacre y que acusaron al Gordo García y lo condenaron a 40 años por esa masacre. Y un día fui yo en todas estas labores de investigación, me encontré con un líder social en Macayepo. Y este Gordo García había colocado a su hermana Teresita García como candidata, que estaba en Alemania durante 8 años ejerciendo una labor de consulado, y vino sin nadie, ya nadie la recordaba, nadie sabía quién era la señora, pero solo porque le dio el aval el Gordo García desde la cárcel, su hermana empezó a obtener los votos. Este líder social, un líder social inteligentísimo, un tipo con una influencia en la vereda y en la zona donde él estaba, le digo yo, ¿a quién le vas a votar? Y yo, no, yo voy a estar con Teresita. Y yo, pero es de tu vereda, de tu gente, que acaban de hacer hace un tiempo hicieron una masacre, ¿a ti te parece que eso es digno que tú votes por esta gente? Y me dice, León, yo lo sé, esos tipos son unos asesinos y esos tipos son unos corrompidos, pero ¿y si no voto con ellos? Aquí van a hacer lo mismo, van a votar. Y la plática que ellos nos dan a nosotros para organizar estas elecciones, pues la vamos a perder nosotros en una situación de pobreza como la que tenemos. Entonces entran a saco en la dignidad de la gente, en la pobreza de la gente, y con eso, pues, digamos, producen estos hechos en mucha gente. Y así en la sociedad colombiana hay mucha gente que dice, porque uno es clientelista cuando tiene en el otro lado a quien ofrecerle algo. El clientelismo y la corrupción son el eje de la política colombiana y el eje de estos clanes políticos que denunciamos. Y nosotros creemos que hay que hacer una gran labor de educación ciudadana, una gran labor de crítica a la ciudadanía para que reaccione frente a toda esta corrupción. La esperanza es que esto empiece por los jóvenes y por el mundo urbano, donde hay un poco más de desapego al clientelismo, y tenemos que empezar por ese mundo urbano a ver si se logra crear una situación distinta en Colombia.
En buena parte de Europa ese movimiento urbano se creó, es el 15M, son los Girilines, el movimiento Cinque Stelle, si usted quiere es el propio Macron. ¿Cómo se explica que ese movimiento del que usted está hablando prácticamente no entre en Colombia a la vista de que Montesquieu se quedó por el camino antes de llegar a Bogotá.
¿Hubo un conato con la ola verde, no, León?
Sí, son, aquí a veces, Manzano, florecen, digamos, movimientos y que tienen una vida muy, muy corta. Fue una esperanza la ola verde en el 2010, que estaba encabezada por Mocus. Mocus mismo dice, no estuve a la altura de ese reto y fui mal candidato. Él mismo reconoce que no era un candidato para eso que venía detrás, que era un gran movimiento juvenil y ciudadano que se expresaba sobre todo en redes sociales. Ahora, la verdad.
12:52. Óigame, León, usted nos ha dejado muy claro entonces que el problema suyo es más con el titular que con el contenido. ¿Alguna posibilidad de un cafecito con Juanita, con la gente de la silla vacía, que sé que le han trabajado esto también de una forma bien juiciosa, bien disciplinada, bien responsable? ¿Alguna posibilidad de reunirse, de cruzar datos, de hacer un trabajo en conjunto, de dejar esta situación, este impasse en el pasado y más bien hacer esa pedagogía electoral que el país necesita?
No, fue completamente de acuerdo. Yo tomé la iniciativa ayer de llamar a Juanita. Yo fui el que la llamé y le dije, Juanita, ¿qué es esto? ¿Por qué esta actitud? Mire, bueno, entonces ella defendió su idea y sus cosas, pero aún no, yo creo que hay que hablar para buscar hacer causa común en un momento clave de la democracia colombiana. Estas elecciones van a ser muy duras. Y como la competencia es tan dura, cada uno está dispuesto a hacer lo que sea para ganar. El señor Uribe, que tenía la lista cerrada, que hablaba de hablar del Senado, una lista cerrada y una lista ideológica bajo su manto, pues la abrió para que entraran ahí todo el mundo en las regiones porque tiene una competencia enfrente durísima de ganar las elecciones y de mantener su fuerza.
¿Te pareció bien que las listas fueran abiertas del Centro Democrático?
No, es la confesión de que es que sin ese entramado clientelal regional es muy difícil de hacer política en Colombia y que solo, pues ellos la admiraban mucho y los políticos que estaban a su lado, más intelectuales y gente que no tenía ninguna arraigo en las regiones, pues digamos le decían a Uribe que no lo hiciera, pero los políticos como Valencia Cosio le decían, sí, oiga, si sigue usted por ese camino, en las próximas elecciones no va a sacar, porque los que están ahí encabezando esas listas no tienen votos, el único que tiene votos es usted. Claro, esa es la confesión de que cede a todo ese mundo a pesar de toda la influencia ideológica que tiene él.
Pues ahí tienen los oyentes el informe completo de la Fundación Paz y Reconciliación, lo encuentran en www.pares.com.co. Se titula Herederos de Odebrecht y vínculos con ilegales en listas a Senado y Cámara 2018. Y si quiere ver el informe de La Silla Vacía, pues en lasillavacia.com. También encuentra este texto, las imprecisiones del informe de León Valencia, para que usted lea ambos informes y tome partido. Grace, más comentarios, ¿no?
Sí, más comentarios. Iván Francisco Ceballos dice, iba a votar al Congreso por unos candidatos del uribismo, pero ahora no. Gracias, León. Alejandro Jiménez dice, los ataques contra León Valencia dan cuenta de los odios y las rencillas que levantan estos informes. Les duele que sus políticos corruptos y bandidos que les llenan las barrigas sean cuestionados. Rafael Andrés Hoyos dice, qué miedo votar por los mismos corruptos. La única forma de defender la corrupción es siempre decir que la única culpable son los terroristas de la FARC, pero ambas son igual de perversas. Ojalá algún día las ovejas despierten y elijan gente buena.
12:56, León, ¿han atinado siempre ustedes?
No, nosotros hemos cometido errores y los hemos reconocido públicamente, incluso con algunos políticos, pues hemos hablado con ellos, porque es que eso no es tampoco tan fácil, pero los errores han sido menores frente a los aciertos que hemos tenido en poner en la picota pública a todas estas personas que tienen cuestionamientos profundos para llegar a ejercer un puesto o para llegar a hacer un cargo en la democracia.
León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. Gracias por estar aquí en la W, por dar estas explicaciones, por dar la cara, por defender su informe. Gracias también por esa pedagogía electoral que usted, Ariel Ávila, toda la gente de su fundación hace.
Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias a la W.
2:57, vamos hasta las 3. A las 2:30 les tenemos una sorpresa. Les tenemos al mejor bachiller del país, Santiago Beltrán. ¿Cómo lo hizo? ¿De qué familia viene? ¿Por qué es el mejor bachiller? ¿Qué come? ¿Qué juega? Aquí lo tendremos en la W. 2:57.